El domingo 25 del tiempo ordinario abre con una lectura del libro de la sabiduría. Está en el capítulo 2. Es la prueba del justo. La prueba del justo. En primer lugar, es como una especie de complot, o narra una especie de complot, de conspiración contra el justo, bien para ponerle en evidencia o bien para observar su grandeza. Puede venir de las dos fuentes, de gente que dice el justo va a fracasar, vamos a probarle, o de personas que están asegurando que el justo va a triunfar por la presencia de Dios. Tendamos lazos en plural al justo que nos fastidia. Se enfrenta a nuestro modo de obrar. Nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. El justo aparece como un crítico, como un hombre que lucha, pues, contra las faltas, contra una educación errada, contra una sociedad que ha equivocado el camino. O al menos eso es lo que él se cree, porque, repito, que no sé si esto viene de una conspiración de enemigos o viene de una alabanza sin más. Por tanto, es un desafío que lo que pretende es probar que el justo es justo, que no es simplemente un palabrero. Critica la educación oficial, echa en cara las faltas contra la ley. Y ahora viene la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Vamos a ver si sus palabras son verdaderas. Si el justo es hijo de Dios, él le protegerá y le librará de las manos del enemigo. Si es hijo de Dios. Es decir, el lenguaje de este pasaje realmente es como muy avanzado. Si es justo, es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, es justo. Una filiación divina que no es la de Jesús, pero que ya apunta a que hay algo más que simplemente cumplir la ley. Sube la prueba y dice: le vamos a someter al ultraje y al tormento. A ver cómo reacciona. A ver qué seguridad tiene en la presencia y en la protección de Dios. El ultraje, el insulto, el ridículo, la crítica y el tormento. No sabemos cómo. Palizas, no lo sabemos. Pero lo aclara la frase siguiente, porque va increciendo cada vez más. Condenémosle a una muerte afrentosa. Es decir, le vamos a condenar a una muerte, pues, mala, mala en el sentido impropia de una persona digna, afrentosa, insultante, para ver hasta qué punto Dios le visitará ahí. Es decir, en primer lugar, sometémosle al ultraje y al tormento. Condenémosle, en segundo lugar, a una muerte afrentosa. Entonces sabremos si Dios le visita. Es decir, si el justo aguanta eso, sin renegar de Dios, sin renegar de su crítica y su profecía, manteniendo su postura, sin perder la paz interior y la entrega, en ese caso es que Dios está con él. Y si Dios está con él, realmente es hijo de Dios, es el justo. Este es el sentido de la primera lectura. La segunda es muy corta, pero es densa. Capítulo 3 de Santiago. Caramba con el apóstol Santiago. Es durillo. Donde existen envidias y espíritu de contienda, hay desconcierto y toda clase de maldad. ¡Qué gran verdad! Donde hay envidias, hay lucha, hay contienda, hay pelea. La envidia rompe la armonía, rompe la comunión, divide la comunidad. La envidia es mala. Es la contracara de la soberbia. ¿Por qué envidia uno a los demás? Porque no está contento de lo que es, de lo que tiene, de lo que significa. En el fondo, por una falta, dirían hoy, de autoestima. Jo, fíjate, es que si yo tuviera y pudiera invertir, ¿qué éxito tendría? Es que si yo diera con la persona adecuada, ese es que sí. Quiere decir que uno no está contento de cómo vive, de cómo es, de qué tiene, etc. Y entonces, cuando ve a alguien que tiene lo que él no tiene, o que significa lo que él no significa, inmediatamente le viene el pensamiento. Claro, si yo fuera como ese, Dios es injusto o la sociedad es injusta. Y ahí la envidia se vuelve malicia. Y la malicia genera violencia. Destruir al que es más que yo. Destruir al que tiene más. Y uno piensa, si yo destruyo a esos que son los primeros, ascenderé un puesto. Por eso, donde hay envidia y contienda, hay desconcierto y toda clase de maldad. Hay división, hay lucha, hay violencia. Y pasa a otro asunto, rápidamente. Pedís y no recibís. ¿Cuántas veces? Mire, es que llevo ya años pidiéndole al Señor que me dé tal cosa, porque fíjese, sufro mucho, o un pariente mío, o... y el Señor no me hace caso. Pedís y no recibís. Y atribuye eso, es más compleja la cosa, pero es verdad. Y no recibís porque pedís mal. ¡Ay! Pues ¿qué será pedir bien? Pedir mal, según él, es pedir con la intención de malgastarlo en nuestras pasiones. Es decir, es pedir para poder vivir a lo grande. Es pedir para poder gozar más que nadie. Pero claro, eso no es la petición que Dios espera. Porque si tú estás en contacto con Dios, si tu oración nace del Espíritu Santo y de tu corazón, tú no pedirás simplemente para tener o para ser o para... No, pedirás para que Dios te ayude a hacer su voluntad, a superar el cansancio y el agotamiento, a tener paciencia y esperanza en todo momento, es decir, para hacer el bien. Si no es así, nuestra petición no llega a los oídos de Dios, porque no hablamos su idioma. Vosotros pensáis en esto. Un pequeño ejemplo. Uno va a un bar de un lugar, de aquí de España, y quiere elegir una buena comida, y pide la carta y le pide explicaciones al camarero. Pero el camarero habla español. Y nada más. Y el que está pidiendo habla chino. Claro, por mucho que pida, eso no llega. Porque no habla el mismo idioma del camarero. Entonces, si nosotros no hablamos el idioma de Dios, que es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿cómo vamos a ser escuchados? Nuestras palabras no llegan, no llegan. Y por último, el Evangelio. El Evangelio. Va por Galilea, es continuación del domingo anterior, cuando regaña a Pedro porque Pedro no le quiere seguir a Jerusalén a morir. Van caminando por Galilea. Pero él no quería que se supiera. ¿Por qué? Porque ahora quiere dejar la muchedumbre para instruir a los suyos y prepararlos a lo que viene. Entonces se aparta, no sabemos qué caminos tomaría, para llegar a Jerusalén pues sin ser reconocido, sin que las multitudes vengan, con los 12, hablando con ellos, comentando con ellos, rezando con ellos y a veces regañando con ellos. Pedro, cuando habló, hablaba en nombre de todos. Eso de ir a Jerusalén, eso de ir a la muerte porque ir a Jerusalén era eso, no es una propuesta seria. Y Jesús le dice, bueno, pues entonces no vienes conmigo. Entonces no estás en la línea de la voluntad de Dios. Pedro y los otros no se van a pesar de todo, siguen con él. Y entonces Jesús emprende el viaje seguido por ellos. Como decía, bueno, pues seguido hasta cierto punto, porque ellos van remoloneando, van intentando retrasar, bueno. Por eso aparecen las discusiones. No cejan, han ido a Jesús para ser alguien, no han ido a Jesús para caminar con él. Y sin embargo Jesús los atrae de tal manera que acaban caminando con él, aunque sea con protestas. Entonces viene el segundo anuncio de la pasión, el segundo. Marcos nos relata tres anuncios. El primero es muy genérico. El segundo ya apunta algo más. Lo matarán y a los tres días resucitará. El tercero, cuando llegue, será un anuncio muy explícito, porque apuntará a los paganos, a los gentiles, serán los que le maten, y, por lo tanto, a la cruz, a los romanos. Ahí no ha llegado todavía. Bueno, pues conforme va aclarando, penetrando en el sentido de ese viaje, ellos se van por otro camino espiritualmente. Empiezan a discutir de quién será el mayor, quién será el menor. No, al final vamos a conquistar Jerusalén. A ver, ¿quién va a ser el primer ministro? ¿Quién va a ser el ministro de finanzas? ¿Quién va a ser? Y Jesús pues se da cuenta, como es natural. Se detiene. Hay que hacer una paradita en el camino. Y pregunta, aunque sabe, pregunta. ¿De qué discutíais por el camino? Los ha visto discutir. Ellos callan. Pues por el camino habían discutido quién era el mayor de ellos. Acordaos, en otro relato, la madre de los Zebedeos pidiendo el enchufe. Es lo mismo. Entonces él se sienta, llama a los 12 y les dice: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Es la inversión del orden que los hombres pecadores hemos hecho en el mundo. ¿Quiénes serán los primeros? Los últimos. ¿Quiénes serán los predilectos? Los pobres y fracasados. Creedlo, por favor, que es así. Que no es una exageración, que es exactamente lo que dice Jesús. Nosotros aspiramos a ser primeros y resulta que él está en la fila de atrás buscando a los últimos. Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acude al símbolo. ¿Cuál es el símbolo? El niño. ya en otra ocasión. Dejad que los niños vengan a mí, de ellos es el reino de los cielos. El que no se haga como un niño. Coge al niño, lo abraza y dice: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. A Dios, al Padre. El niño es pequeñez, obediencia, falta de ambición. ¿Qué queremos ser ante Dios? ¿Niños o pequeños dioses?